Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es lunes 13 de junio de 2022. Salud y alegría a todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos como cada día con las efemérides de la jornada, publicadas en la web laicismo.org y en muyhistoria.es por Mar Aguilar. 313. En Nicomedia, actual İzmit, Anatolia, Turquía, el emperador romano Flavio Galerio Valerio Liciniano Licinio publica el que más tarde será conocido como el Edicto de Milán, admitiendo la libertad de culto de todas las religiones en los territorios del imperio. De este modo, el cristianismo queda legalizado, aunque este edicto no lo convierte en la religión oficial del imperio, pero sí que otorga a los cristianos los mismos derechos que a los demás ciudadanos. 1895. Fallece en Burgos Manuel Ruiz Zorrilla. Fue un político español, diputado en Cortes y posteriormente ministro de Fomento y de Gracia y Justicia durante el gobierno provisional formado tras la Revolución Gloriosa de 1868 y jefe de gobierno con Amadeo I. Fue un gran maestre del Gran Oriente de España entre 1870 y 1874. Tras la restauración borbónica en España, fue obligado a exiliarse en febrero de 1875, pasando a defender a partir de entonces la opción republicana y a convertirse en uno de los líderes del republicanismo español, organizando desde el exterior diversas insurrecciones que intentaron poner fin a la monarquía restauracionista, ninguna de las cuales tuvo éxito. 2000. El 13 de junio de 2000, el presidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung, se reunió con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en una cumbre que marcó el primer encuentro entre los jefes de ambos países y ayudó a que Kim Dae-jung ganara el Premio Nobel de la Paz. El histórico encuentro se celebró casi 50 años después del inicio de la Guerra de Corea. Los líderes de las dos Coreas cargaban con el peso de los deseos de una población que anhelaba seguridad, reconciliación nacional y una resolución pacífica a la Guerra de Corea. Bajo el liderazgo de Kim Dae-jung, Corea del Sur salió de los programas de rescate del Fondo Monetario Internacional en menos tiempo del esperado. Luego se dedicó a mejorar las relaciones con la vecina Corea del Norte. Un ejemplo de ello fue la conocida como política del Sol, que permitió a los surcoreanos visitar a sus parientes del norte, además de facilitarse las normas que regían las inversiones surcoreanas en el país. En 1998 se reanudaron las conversaciones directas entre Corea del Norte y del Sur tras un paréntesis de 4 años. Y del 13 al 15 de junio de 2000, Kim se reunió con el gobernante norcoreano Kim Jong-un en la capital norcoreana de Pyongyang. Durante la histórica cumbre, ambas partes acordaron trabajar para una eventual reunificación, algo que no ha tenido lugar. Prohibido por las normas electorales de presentarse a un segundo mandato, Kim dejó el cargo en 2003, sucedido por Romo Yun. El expresidente Kim Dae-jung ganó el Nobel de la Paz en el año 2000 por sus esfuerzos en restituir la democracia en Corea del Sur y mejorar las relaciones con Corea del Norte. La República Popular Democrática de Corea, también conocida como Corea del Norte, y la República de Corea, también conocida como Corea del Sur, siguen estando técnicamente en guerra, ya que los representantes de los Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea firmaron el acuerdo de armisticio que puso fin a los combates en 1953, no así la República de Corea. 1971. Empiezan a publicarse los papeles del Pentágono. Los papeles del Pentágono revelaron la intervención de Estados Unidos en Indochina desde la Segunda Guerra Mundial hasta mayo de 1968. Estos documentos fueron encargados por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert S. McNamara, en 1967, y entregado sin autorización al New York Times por Daniel Ellsberg, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ellsberg, que trabajó en el proyecto, había sido un ardiente partidario del papel de Estados Unidos en Indochina, pero al final del proyecto se había opuesto a ello. Se sintió obligado a revelar la naturaleza de la participación de los Estados Unidos y filtró gran parte de los documentos a la prensa. El 13 de junio de 1971, el New York Times comenzó a publicar una serie de artículos basados en el estudio que fue clasificado como alto secreto por el gobierno federal. Después de que apareciera la tercera entrega diaria en el Times del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, obtuvo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos una orden de restricción temporal contra la siguiente publicación del material clasificado, argumentando que la difusión pública del material causaría un daño inmediato e irreparable a los intereses de la defensa nacional de los Estados Unidos. Los documentos del Pentágono revelaron que el gobierno de Harry S. Truman prestó ayuda militar a Francia en su guerra colonial contra el Viet Minh, dirigido por los comunistas, con lo que Estados Unidos participaron directamente en Vietnam. También que en 1954 el presidente Dwight D. Eisenhower decidió impedir que los comunistas se hicieran con el control de Vietnam del Sur y socavar el nuevo régimen comunista de Vietnam del Norte. Se supo que el presidente John F. Kennedy transformó la política de apuesta de riesgo limitado que había heredado en una política de compromiso amplio y que se comprometió a hacer un esfuerzo para que Viet Minh se convirtiera en un país de la región. Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos tras el asesinato de John F. Kennedy, intensificó la guerra encubierta contra Vietnam del Norte y comenzó a planificar la guerra abierta en 1964, un año antes de que se revelara públicamente la profundidad de la participación de los Estados Unidos. También se supo, gracias a estos documentos, que Johnson ordenó el bombardeo de Vietnam del Norte en 1965, a pesar de que la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos consideraba que eso no haría que los vietnamitas dejaran de apoyar la insurgencia del Vietcong en Vietnam del Sur. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Criaturas. Juan Francisco Capote es biólogo, doctor en veterinaria y miembro de la Real Academia de Medicina de Canarias. Inicia hoy esta sección en la que cada capítulo está dedicado a un animal en particular, comentando anécdotas, recuerdos, etc. Esta primera entrega se titula Metralleta. Opinión. En Aquellando la Semana desde La Palma, Chema Tante, editor de la web www.lacasademitia.es, da su parecer sobre los acontecimientos de la semana. Agenda de Cultura y Ocio. Dulce Negrín Matos comenta las actividades más destacadas del lunes 13 al domingo 19 de junio de 2022. Efemérides. Francisco Martínez Navarro hace una selección de los acontecimientos que se conmemoran esta semana. Día Mundial del Donante de Sangre, martes 14. Aniversario del primer viaje espacial de una mujer, Valentina Teresova, jueves 16. Y Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, viernes 17. Tengan un buen día, QPH Radio, siempre en la onda positiva. En QPH Radio, Criaturas. Una sección elaborada y presentada por Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Hoy voy a iniciar una nueva sección con el nombre de Criaturas. Con anterioridad he hablado de los animales como colectivos, como razas, como problemática. He hablado de viajes, pero esta vez cada capítulo estará dedicado a un solo animal, fundamentalmente. La melodía que se oye al principio, Puente sobre aguas turbulentas, se corresponde a lo que para mí representa muchas veces un animal. Es un puente, algo donde agarrarse, donde se puede uno salvar, y de hecho ha jugado un papel social muy importante, y en mi caso ha sido así. Eso no quiere decir que todas las historias sean de tipo nostálgico, habrá muchos que sean más bien de tipo simpático, anecdótico. Bueno, quien me conoce y conoce mi trayectoria profesional pensará que voy a empezar a hablarles de una cabra, ¿no? Pues no, ni siquiera de un perro ni de un caballo. Voy a empezar a hablar de una gallina. Y esa gallina se llamaba Metralleta. El discurrir de su existencia nunca se hubiera calificado como un paseo sobre una balsa de aceite. Me estoy refiriendo al amo de la gallina. Él había pasado miserias y comido en los restaurantes más famosos de Europa. Había recorrido el mundo y también, en menos ocasiones de las que hubiera querido, un cuerpo femenino. Había tocado techo y fondo varias veces, a menudo separadas por un corto espacio de tiempo. Había regalado mucho y pedido poco. En suma, había vivido intensamente. Sin embargo, durante esa disparatada trayectoria, una tremenda querencia lo acompañaba más cerca que su sombra, los caballos. Desde niño aprovechó cualquier ocasión para estar sobre una montura, ya fuera a silla o albarda. Ni siquiera sus largos trayectos en petrolero le curaron esa enfermedad. Por primera vez pudo dedicarse a ellos con calma cuando, después de vivir tirado en los puentes de Marsella, consiguió una plaza estable de profesor en un lugar de la geografía rural francesa. En ese país, las enseñanzas ecuestres eran de calidad y estaban muy bien reguladas, por lo que pudo incrementar notablemente sus conocimientos e incluso titularse antes de que, en uno de sus arrebatos, dejara todo y volviera a las islas. Por aquella fecha, Pipo intentaba sobrevivir en el ambiente inhóspito de las cuadras. Dominaba el viento, el barro, el frío, y a los caballos había que darles de beber uno a uno, llevándole cubos llenos. Pipo pernotaba junto a ellos en la estrecha habitación que daba al patio de las cuadras, primero desnudo el patio y después protegido en un lateral con un techo de uralita. La fauna no humana del lugar estaba constituida por los caballos, por supuesto, los roedores, que eran muchos, dos perros y un pato. Este último tenía la costumbre voluntaria de atravesarse entre los transeúntes del patio y la involuntaria de volar desde un terraplén hacia el charco que se formaba cuando había lluvia, impulsado por las traviesas manos de los jinetes más jóvenes. Pronto se creó una corriente de animadversión hacia el animalito y a Pipo le llegaron opiniones acerca de lo poco productiva que resultaba la nátida. Descartado de inmediato el ofrecerlo como exquisitez culinaria, las críticas se centraron en el sexo del individuo. Estaba claro que si fuera hembra, o mejor una gallina, la inversión en comida podría rentabilizarse a través de los huevos. Nuestro profesor se rebelaba contra los comentarios jocosos, pero no pudo resistir la oferta de uno de los alumnos en el sentido de cambiarle el pato por una supuesta ponedora. Al final Pipo se ablandó y terminó aceptando el trato sin ver antes a la nueva inquilina de su patio. No tardaría en arrepentirse. Cuando mi amigo Juan y yo la vimos por primera vez, nos dimos cuenta de que estábamos ante una mina. Juan solía ser la víctima donde acababan todas las furias de Pipo, por lo que no fue nada extraño que los comentarios iniciales sobre la emplumada acabaran con una persecución del profesor fusta en mano por todas las cuadras. La gallina era negra, pequeña y arqueada, con escasas carnes y una deslucida cresta. En suma, era fea como un diablillo y su aspecto propiciaba comentarios como: «¿Con esas piernas tendrá facilidad para montar a caballo, Pipo? ¿Está seguro que no confundirá sus huevos con los de una codorniz?», también le preguntábamos. Él, después de los primeros escarceos, soportaba las ilusiones rumiando venganza como un perro viejo. No tardó en añadirse una nueva frase que, con el tiempo, se iba haciendo cada vez más lacerante. «¿Cuántos huevos puso hoy?». No había puesto ninguno. Nuestro pobre profesor debería estar harto porque una tarde apareció con un huevito blanco en la mano, radiante de satisfacción. «No se los dije», nos comentó. «A la pobre gallina lo único que le falta era entrar en comida». «¿Estás seguro que no es de paloma, Tito?», le preguntaron, iniciando una rápida carrera seguida del vuelo certero de la fusta que le dio a Juan. En la siguiente semana se estableció tácitamente una tregua, pero amenazaba con romperse según pasaban los días sin que el animalito pusiera un nuevo huevo. Estaban a punto de tallar de nuevo las hostilidades cuando Pipo apareció exhibiendo en sus manos uno del mismo tamaño que el anterior. Para su extrañeza no hubo ningún comentario al respecto, por lo que probablemente disfrutó como nunca de la pequeña tortilla que merendó esa tarde. Al día siguiente recogió un nuevo huevo del nido, esta vez más grande y marrón, el otro era blanco. Y al otro, lo mismo, y al otro, y al otro. Todos los días aparecía un huevo allí, grande y marrón. Nadie osaba rechistar en aquellas cuadras y menos poner pero a la incansable trabajadora del sector de la alimentación. Pipo se regodeaba mirando con aire paternal a la gallinácea y nos largaba. Es lo que yo decía, este animalito tenía que llegar a comida. No le cabía la menor duda acerca de las virtudes de su protegida, pero un día se sintió sorprendido. En el nido había dos huevos de diferente tamaño. Decidió rebajarse a consultar con un veterinario y buscó al que tenía más a mano. Y él le dijo, probablemente es que hoy ha puesto un huevo a última hora y el ayer también, a primera, bueno, pues estaba juntado. A pesar de la explicación y del tono profesional en que yo se lo emití, Pipo decidió contrastarla con un colega que atendía a sus caballos enfermos. José corroboró mis palabras, añadiendo que es normal la desigualdad de tamaño en huevos generados por animales de alta producción, lo cual acabó de convencer al hombre, quien cada vez que miraba con más ternura a su gallinita. Era el momento más esperado y empezó a restregárnoslo por la cara, por los besos, como decimos nosotros. ¿Se reía de ella? ¿A que se rían de ella? Pues una metralleta, nos espetaba sin que nadie contestara a sus triunfales comentarios. La gallina seguía su ritmo acelerado de puesta. Se diría que a las 3 semanas ya había alcanzado en producto su propio peso y cada 3 o 4 jornadas su dueño nos enseñaba 2 unidades, con la sonrisa satisfecha e irónica, lo que provocaba bajadas de cabeza y discretas retiradas de los jinetes, especialmente de Juan. Pero un día no dijo nada. Estuvo barruntando media tarde hasta que apareció uno de los herradores que trabajaba en la escuadra. Juan estaba fuera de los establos, pero yo vi que Pipo se llevaba al operario a una parte con la caja de herramientas en la mano. Estuvieron hablando un momento y a nuestro profesor pareció ablandárselo el rostro. Al día siguiente se presentó Octavio, el otro herrador, que tenía a su cargo la mitad de los caballos. Y esa vez Pipo habló sin ocultarse a la expectación general, quizás porque Juan, su incordio particular, no estaba por ahí. ¿Puede una gallina poner 3 huevos en un día? Le preguntó a su interlocutor con cierto mosqueo. Bueno, yo sé que la tierra de mi padre hace unos 12 años fue bastante comentado que un vecino tenía una pollanca capaz de tal cosa. Fue lo que contestaron. Esta rotunda afirmación, delante de todo el mundo, terminó por relajar a nuestro profesor. Desde luego, Pipo lo que tiene es una máquina, terminó de pontificar el experto herrador. En los siguientes días, Pipo se crecía más y más. La gallina ponía a menudo 2 y más o menos una vez a la semana 3 huevos. Aquella joya se movía a sus anchas por las cuadras durante el día y por la noche dormía en una cálida jaula construida para ella, con todo el amor del propietario. Este la nombraba con el mismo respeto que cuando se habla de los grandes caballos históricos y campeones. Las palabras máquinas y metralletas abundaban en su vocabulario tanto como las tortillas más variadas en su dieta. Todos los jinetes guardaban una producción de distancia física y dialéctica con el orondo avicultor, sobre todo Juan, que se mostraba especialmente y extrañamente comedido. Por eso suspendió su resolución y llegada de nuevo al mundo de los más enconados encorreadores. Al poco tiempo de estar ese día en la escuadra, comenzó a lanzar puntas al más viejo y rancio estilo. ¿Y metralleta cuánto puso hoy? Pipo callado le miró condescendiente por encima de las gafas y por encima del hombro, ya que se llevaban una gran diferencia de estatura. Con los que pone podías pagarte una operación de cirugía estética, le contestó a Juan. Los párpados del profesor se le apretaron ligeramente y le dijeron, debería sacar una cría, aunque sea para cruzar esa maravilla que tendrías que traer por lo menos al gallo de San Pedro, le dijo Juan. Pipo ya aceptó. Di lo que quieras, enano. Yo mientras me voy a merendar unos huevos fritos, seguro que en el nido hay un par de ellos, dijo saliendo del cuarto de montura. Fue al pequeño gallinero y regresó triunfante. No te lo dije, es una máquina, cabrón. Eufórico se dirigió al espacio techado que hacía de cocina. Tres niños y yo observamos la maniobra en primera fila. Tito encendió el fuego, sacó un sartén y lo llenó de aceite sin restricciones. Mientras se calentaba el aceite, buscó una lata de salchichas para freírla. Después de abrirla, probó una cruda y pareció quedarse satisfecho. Yo miré a Juan. Se había retirado discretamente hacia la puerta del muro. El cocinero cogió un huevo más grande y, después de mirarlo y exhibirlo con satisfacción, procedió con aire de experto restaurador a su rotura para abrirlo. En lugar de una yema cayendo hacia el sartén, se encontró con 2 sólidos trozos, uno en cada mano. Con enorme rapidez cascó el otro y el otro. Estaban duros. Entonces miró hacia afuera. Tres niños le sonrieron tímidamente. Juan y yo habíamos desaparecido.
QPH Radio. Tu opinión.
Un saludo para la gente que sigue QPH Radio. Yo soy Chema Tante y esto es Aquellando la Semana desde La Palma. 10 minutitos para reflexionar sobre lo que pasa en La Palma y sobre lo que pasa en el mundo visto desde La Palma. Hoy tengo que empezar, como siempre, hablando de los planes de reconstrucción por el desastre ocasionado por el volcán Tajogaite en La Palma, pero sobre todo por el dinero que existe, que hay para eso. Yo lo pido todas las semanas y creo que tengo razón. Es necesario que el gobierno de Canarias diga con exactitud cuánto dinero se ha recaudado, de dónde ha venido y cómo se piensa invertir. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, dijo hace unas semanas que se habían reunido unos 500 millones. Y yo vuelvo a insistir, primero, que es inaceptable eso de unos 500 millones. El pueblo de La Palma merece ser informado de cuánto dinero ha llegado y de dónde. De Europa, del gobierno de España, del gobierno de Canarias, y esa cantidad de colectas y de actos solidarios que han reunido dinero para La Palma y no se sabe dónde ha llegado ni quién lo tiene. Es preciso que se sepa. Y también es preciso que se consulte a la gente sobre cómo se va a invertir ese dinero. Hace un par de días, la semana pasada, Paco Denis vino a reunirse con el presidente del Cabildo de La Palma. Paco Denis, por si no lo saben, es uno de los diputados de Si Podemos Canarias, aunque él es militante de Si Se Puede. Y es uno de los pocos diputados y diputadas que en el Parlamento de Canarias se le ve preocuparse por cosas serias, se le ve preocuparse, por ejemplo, por el medio rural, por el sector primario, por la producción local canaria de alimentos, y ha venido a La Palma porque él forma parte de la Comisión de Reconstrucción de La Palma. Ha venido a hablar con el presidente del Cabildo sobre esa carretera que el presidente del Cabildo de La Palma se ha empeñado en plantificar por arriba de las plataneras, lo que se salvó del volcán en la zona de Tazacorte, ahora la están tumbando con una carretera de Tazacorte a Los Llanos que nadie entiende por qué es ni la prisa. Bueno, nadie entiende, no. Cuando se dice que esa carretera va a servir para comunicar un proyecto de hotel que tiene la familia del presidente del Cabildo, entonces se entiende todo. Paco Denis le ha dicho al presidente del Cabildo que hay un trazado alternativo que no solamente está a 200 metros de donde lo piensan construir y permitiría que las familias que no fueron afectadas por la lava puedan seguir viviendo de las plataneras. No se sabe qué le ha contestado el presidente del Cabildo, pero sería interesante saberlo. Y también Paco Denis ha insistido al presidente del Cabildo que lo prioritario es el sector primario, lo prioritario es la producción local. El turismo, por supuesto que el turismo es uno de los puntales en los que se debe asentar la reconstrucción de La Palma, pero uno de ellos, ni siquiera el más importante, el turismo en La Palma no puede seguir los derroteros de las otras islas. Tiene que seguir lo que se está haciendo hasta ahora, potenciándolo, la pequeña explotación, la explotación individual, el turismo rural y vincular toda la producción local de alimentos para evitar en todo lo posible la importación de alimentos. Esa es la manera de enfrentar la reconstrucción de La Palma. De otra manera, estamos bastante mal. Yo ahora vamos a pasar a la cosa de la OTAN. Tengo que volver a nombrar al presidente de Canarias, que está privado con los planes de la OTAN y quiere implantar, que se implante en La Palma una base de la OTAN. Yo tengo que repetir que el pueblo canario no quiere la guerra. El pueblo canario no quiere la OTAN. El pueblo canario no quiere ser plataforma de la OTAN. Y el pueblo palmero no quiere, o por lo menos no se le ha preguntado, cuál es su opinión sobre que, como se ha propuesto, se instale una base de la OTAN en el fuerte, aquí cerca de Santa Cruz. Yo voy a leer un poema de Agustín Millares Cantero, que dice: contra las bases de la OTAN en Canarias. De Agustín Millares Cantero. Otra vez el demonio imperialista tejiendo el entramado de sus reinos por las tierras maltrechas de unas islas dejadas a merced de los infiernos. Esa fiera de crueles dentelladas afila nuevamente los colmillos, mirando hacia las carnes africanas con el ansia secreta del cuchillo. Ahora quiere más presas en las manos, el voraz apetito de una bestia insaciable en los mapas sanguinarios, donde ponen sus marcas las cadenas, los planes que las águilas disponen, van sembrando de nidos las rompientes de unas costas que pierden hasta el nombre para ser guardianas de la muerte. Que no mengüe la luna en los pinares, ni las playas se rindan a las sombras. Frente a tantos eclipses del paisaje, acribillado siempre por el dólar, jamás serán las firmas de guardianes aquellas que rubriquen nuestra historia. Eso es lo que sentimos mucha gente en Canarias. Nosotros no queremos que se nos utilice como un portaaviones anclado de agresión a nuestro continente. Nosotros no queremos por un plato de lentejas, porque detrás de esas propuestas de Ángel Víctor, detrás de la propuesta de Borja, el senador del Pepero, el senador del Partido Popular, lo que está es el ansia de negocio. Porque claro, si instalan aquí soldados y traen tanques, eso es negocio. Nosotras no queremos a la OTAN. Y no quiero terminar sin recordar lo que ha pasado la semana pasada, que es muy triste. Es muy triste y hay que pensar en ello y denunciarlo. Hace 3 o 4 días, creo que fue el jueves de la semana pasada, el Partido Socialista Obrero Español votó en contra de implantar un impuesto a las fortunas en el Estado español. El Partido Socialista Obrero Español votó con el Partido Popular y con Vox. Votó con la derecha para preservar los intereses de la gente rica. Y tenemos que decirlo bien alto. En buena parte, después de la pandemia y del desastre turístico y de los errores tremendos que está cometiendo un gobierno progresista, lo poco que se mantiene en buena parte con dinero europeo. Pero ese dinero europeo no es dinero a fondo perdido. Ese dinero europeo va a deuda y va a compromisos. Ese dinero europeo genera intereses que hay que pagar todos los meses, que rima y es verdad, pero sobre todo genera esclavitud, genera compromisos. Si se instaura un impuesto como es debido y se cobra a las grandes empresas y a las fortunas, buena parte de esos fondos no tendrían que llegar. El país, el Estado español, se puede mantener sin muletas extrañas, se puede mantener con los impuestos a la actividad económica que se realiza en el Estado español. Eso es lo que hay que hacer y no otra cosa. Y con esto hemos llegado al final de estos 10 minutos. Yo agradezco mucho la atención, les espero la semana que viene. Un saludo muy fuerte, Chema Tante, aquellando la semana desde La Palma.
Fue tu opinión. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Agenda cultural del 13 al 19 de junio en Las Palmas de Gran Canaria. Teatro Cuyás, día 15 a las 8, conferencia Reilusiónate Canarias con Luis Galindo. Días 17 y 18 a las 7 y media, teatro Erresuma, Kingdom Reino, director Calisto Beito. Auditorio Alfredo Kraus, día 15 a las 7, informe para una academia de Frank Kafka por Profetas del Mueble Bar. Día 18 a las 8, Joan Manuel Serrat, El Vicio de Cantar. Teatro Guiniguada, día 14 a las 7, Filmoteca Canaria, Shame. Día 15 a las 8, Taller de Teatro, EAC, Mucho Ruido y Pocas Nueces. Día 16 a las 8, Hashtag Guiniguada, Enralar, Cultura, Humor e Improvisación. Día 18 a las 8, Viejos, Teatro. Día 19 a las 8, La Enciclopedia del Dolor, Performance de Pablo Fidalgo. Sala Insular de Teatro, día 18 a las 7 y media, Noveno Festival de Monólogos, El Arte de Contar Historias. Auditorio José Antonio Ramos, día 5 a las 9, City Dog Band, Más Suárez, DC. Día 18 a las 9, Samantha Martín y Delta, y Sugar más Miguel Cedrés. Edificio Miller. Día 16 a las 8 y media, Cabaret Underground. Día 17 a las 6, El País de Nunca Jamás. Y día 18 a las 12 y a las 5, El País de Nunca Jamás. Palacete Rodríguez Kegles. Día 15 a las 7, Proyecto Brasileiro. Casa de Colón. Día 14 a las 7, Feliz Juan Bordes. El Rincón Caliente. Día 16 a las 7 y media, concierto Tabaiba canta a Valvanera. Día 17 a las 7, presentación del libro Territorios Íntimos, Las Profundidades del Placer, de Rosario Balcácer. CAM, el día 15 de junio al 18 de septiembre, a las 8 y media, se inaugura la exposición retrospectiva de Juan Hernández. Y del 15 al 18 de septiembre, exposición El Teatro de las Memorias de Miriam Mihindu. Casa Museo Pérez Galdós, día 14 a las 7, Club de Lectura ACAC, Realidad, Teatro. Castillo de Matas, día 14 a las 7, conferencias Mujeres y Feminismo en la España Contemporánea. Día 15 a las 7, fallo del 10º Premio de Fotografía de Las Palmas de Gran Canaria y exposición de las obras. Centro de Cultura Audiovisual, 14 y 15, de 5 a 8, taller de guión impartido por Amaury Santana. Fábrica de la Isleta, día 15 a las 8 y media, Gloria da Luz, más Talents Band. Día 16 a las 8 y media, ensamble Diario Sonoro. Día 17 a las 8, Mago Manu Show. Día 17 a las 10 y media, Morpheus en concierto. Biblioteca Insular de Gran Canaria. Día 15 a las 18:30, Club Liber. Día 16 a las 18:30, el Club de los Jueves. Día 17 a las 6, animación a la lectura, viernes en la biblioteca por Elizabeth Spin. Y día 18 a las 11, taller de escritura fantástica con Julieta Martín y Loreto Socorro. Centro de Artes Plásticas, del 16 de junio al 26 de agosto, exposición Cosmovisiones, el grabado mexicano de Javier Ornelas. Castillo de la Luz, Fundación Martín Chirino. Del 18 de junio al 18 de septiembre, exposición Martín Chirino, Afrocán, el oráculo del viento. Sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el Paraninfo, día 14 a las 7, Sin querer se mató a un inglés, aula de humor. Y el día 17 a las 7, concierto solidario del coro Schola Cantorum, las estaciones y el cambio climático. Y en el mismo lugar, pero en la sala de piedra, el día 16 a las 11:30, conferencia sobre la igualdad de género en el lenguaje sin género de dudas, por Inés Rojas. Plaza de Santa Ana, día 16 a las 7:30, paseo nocturno Mujeres en la Ciudad. Plaza de Santo Domingo, día 17 a las 9, dentro de la 14ª noche de boleros tenemos al trío Los Caballeros, a las encantadoras Caco Senante y Vicente Borland y Los que no escarmientan. Y el día 18 a las 9 en Santo Domingo, dentro de la 14ª noche de boleros, tenemos a Mayelín, Jueves de Bolero, Masa Garasimova y Los que no escarmientan. Plaza de la Música, día 18 a las 10, Olga Serpa y Mestizay. Disfruten de la cultura. Tengan una buena semana. QPH Radio, siempre en la onda positiva. Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos Efemérides.
Esta tercera semana de junio, que va del lunes 13 de junio al domingo 19 de junio, vamos a tratar las siguientes tres efemérides en esta audición. Primera efeméride, el martes 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Segunda efeméride, el jueves 16 de junio, es el aniversario del primer viaje espacial de una mujer, de la soviética Valentina Tereshkova. Tercera efeméride, el viernes 17 de junio, es el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. Empecemos. Primera efeméride. El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, proclamado por la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de los pacientes que requieren transfusiones. Asimismo, se pretende promover el establecimiento de sistema e infraestructura destinado a incrementar las donaciones de sangre y otros productos sanguíneos seguros para las transfusiones, con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias. La fecha de esta efeméride conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austriaco, que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le consiguió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930. La transfusión sanguínea es un procedimiento médico mediante el cual se transfiere sangre de una persona a otra para reponer los componentes sanguíneos que disminuyen a causa de una cirugía, operación, lesión, trastorno hemorrágico o enfermedades como el cáncer, la hemofilia, la diabetes, entre otros. La sangre posee los siguientes componentes sanguíneos: los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno a través de la hemoglobina y ayudan a eliminar los desechos; los glóbulos blancos, que ayudan al organismo a combatir las infecciones, forman parte de nuestro sistema inmunitario; el plasma, que constituye la parte líquida de la sangre y sirve para transportar las células, los nutrientes y otros elementos del sistema inmunológico; las plaquetas, que permiten la adecuada coagulación de la sangre. Para que conmemorar esta efeméride, se selecciona anualmente un tema central. El lema de la campaña del pasado año 2021 fue: dona sangre para que el mundo siga latiendo. El lema de la campaña de este año 2022 es: donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas, para llamar así la atención sobre el papel que desempeñan las donaciones voluntarias y no remuneradas de sangre para salvar vidas y mejorar la solidaridad dentro de las comunidades humanas. Más sangre, más vida. Con esta campaña se pretende resaltar la importancia de aumentar el número de donantes de sangre voluntario, especialmente a jóvenes, para salvar vidas y contribuir a mejorar la salud de las personas, así como rendirle un homenaje a todos los donantes. Los objetivos de la campaña del año 2022 actual son los siguientes: generar conciencia en la población sobre la necesidad de efectuar donaciones de sangre periódicas y agradecer a los donantes voluntarios de todo el mundo; agradecer a los donantes la donación desinteresada de su sangre; fortalecer así la solidaridad comunitaria y la cohesión social, fomentando los valores comunitarios de solidaridad de la donación de sangre; estimular a la población joven a incorporarse como donante voluntario de sangre y reforzar la participación de los jóvenes como asociado a la promoción de salud. Segunda efeméride: aniversario del primer viaje espacial de una mujer, de la soviética Valentina Tereshkova. Este jueves 16 de junio se celebra el 59 aniversario del viaje espacial de la primera mujer astronauta de la historia. Valentina Tereshkova realizó su viaje espacial el 16 de junio de 1963 a bordo de la nave soviética Vostok 6, hace ahora 59 años. El 16 de junio de 1963, con apenas 26 años, Tereshkova despegó del cosmódromo de Baikonur a bordo de la nave llamada Vostok 6, rumbo al viaje que inscribió con letras de oro su nombre en la historia de la conquista del espacio. En 70 horas y 50 minutos, la Vostok 6 completó 48 vueltas a nuestro planeta Tierra y Tereshkova regresó a la Tierra convertida en una leyenda. Después, decenas de mujeres de otras nacionalidades han viajado al cosmos, pero hasta ahora ella sigue siendo la única que lo ha hecho en solitario. Como se supo más tarde, fueron para ella casi 3 días infernales por los vómitos que le causó el mareo durante la navegación espacial. El viaje espacial pudo haber terminado en una tragedia, como reveló años después la propia Tereskova, no podía regresar a la Tierra. La nave estaba orientada para seguir subiendo, no para descender. Informó de ella a la Tierra, desde donde el equipo de control del vuelo le dio las nuevas coordenadas, las incorporó al sistema de navegación y la nave al fin pudo bajar. Toda una hazaña épica. Fue además también el primer civil en viajar al espacio, pues los 11 cosmonautas y astronautas que la habían precedido eran todos miembros de las Fuerzas Armadas, mientras que Tereskova ingresó de forma honoraria en las Fuerzas Aéreas Soviéticas para poder ingresar en el cuerpo de cosmonautas. Era una obrera que trabajaba en una fábrica textil y paracaidista aficionada. Esta experiencia con el paracaidismo fue decisiva para considerarla candidata. Durante sus casi 3 días en órbita, en los que orbitó la Tierra 48 veces, Tereskova llevó a cabo diversos experimentos sobre ella misma, sobre su fisiología, para comprobar el comportamiento del organismo humano y poder compararlo con el organismo femenino, con el masculino y sobre ella misma. También ayudó con el estudio del funcionamiento de los distintos sistemas de a bordo. Tras 48 vueltas a la Tierra y más de 70 horas de vuelo, el 19 de junio de 1963, Tereskova abandonaba la cápsula de vuelo y terminaba su descenso en paracaídas desde 6 kilómetros, 6.000 metros de altura, hasta poner los pies en Karaganda, en Kazajistán. Tras la misión espacial, Tereskova estudió en la Academia de las Fuerzas Aéreas de Zhukovsky y se graduó como ingeniera espacial en 1969. En 1997 se retiró de las Fuerzas Aéreas Soviéticas y del Cuerpo de Cosmonautas. Tercera y última efemérides de esta semana, Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. Este viernes 17 de junio se conmemora el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo designó este día por primera vez en 1994. La desertificación afecta a más de 110 países y cada año se pierde más de 6 millones de hectáreas de tierra productiva. Según Ecologistas en Acción, en España el 40% del suelo está amenazado por los procesos de desertificación, por falta de agua. Pero a pesar de ello, el gobierno español ha sido incapaz de detener la desertificación principal obligación contraída tras firmar en 1996 el Convenio de Lucha contra la Desertificación en la Organización de las Naciones Unidas. Aunque los sucesivos gobiernos han recalcado que la protección de los suelos es una de las prioridades del Estado, la realidad es que este aparente interés se desvanece entre promesas y retóricas vacías. Está claro que a pesar de que el diagnóstico cartográfico y científico del problema induce a pensar que se sabe técnicamente cómo frenarlo, no se toman las medidas adecuadas. La desertificación y la degradación del suelo, de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, está causada fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas. Este proceso hace referencia al avance de los desiertos existentes. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de las zonas secas, que cubren un tercio de toda la superficie del planeta, y a la sobreexplotación y el uso inadecuado de la tierra, la pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego afectan negativamente a la productividad del suelo. La desertificación no es un problema aislado, sino que está plenamente relacionado con los cambios climáticos, la conservación de la biodiversidad y la necesidad del manejo sostenible de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema socioeconómico que los explota. La lucha contra la desertificación permitiría capturar el carbono atmosférico que calienta la Tierra, disminuyendo así el aumento de efecto invernadero y el efecto del cambio climático, y favorecer así una recuperación verde de la pandemia del COVID-19, ya que la restauración de los ecosistemas y paisajes naturales reduce el contacto directo entre la vida silvestre y los asentamientos humanos, lo que crea una barrera natural contra las zoonosis, una de las causas fundamentales de las pandemias. Cada 17 de junio celebramos el Día Mundial para combatir la desertificación y la sequía, que es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El fin de luchar contra la desertificación trata de concienciar acerca de ello. Es por este motivo que la Organización de las Naciones Unidas hace un llamamiento a todos los miembros de la comunidad mundial para que traten la Tierra como un capital natural preciado y limitado y den prioridad a su salud durante la recuperación final de la pandemia y se esfuercen al máximo con el fin de restaurar la Tierra. Todos tenemos una función que cumplir porque el futuro nos afecta a todos y por eso le hemos querido contar hoy estas tres efemérides de la semana en QPH Radio.